Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez hoy, 3 de agosto del año 2021. Y hay mucha información corriendo en la mañana de hoy. Primero, vamos a tocar la situación desde el COVID-19, ya que la tasa de positividad está en 9.9%. Hay muchos municipios que han reportado brotes y distintas situaciones y un alza, ¿verdad?, de una semana a otra. También estaremos hablando con el alcalde de Aguadilla sobre las acciones que está tomando su municipio ante el alza de casos. También vamos a hablar con la alcaldesa de Canóvanas para saber cómo está la situación de seguridad en su municipio, cómo va la cosa con el COVID-19. Y también vamos a estar tocando una información que ya está corriendo, y es que la academia para los celadores que se iba a estar implementando en Canóvanas, pues al parecer están analizando si mueven esa academia a otro sitio. ¿Por qué? Bueno, para que no le cueste mucho a Luma Energy. Así que estaremos tocando esa información. Y como les dije en el adelanto, ya el secretario del Departamento de Desarrollo Económico ha llegado a mi pueblo de Utuado. Espero que tanto él como los legisladores que están allí en esa reunión puedan buscar una solución a esta cooperativa de unas costureras que precisamente hicieron todo lo que tiene que ver con los uniformes de nuestros atletas que están participando en Tokio 2020, ¿verdad? Así que es importante mantener este taller de unos 30 empleados que siga corriendo, de la misma manera que buscamos incentivos para muchas cosas y para muchos inversionistas que vienen a la isla. También tenemos que buscar incentivos o buscar soluciones a los de aquí que están tratando de echar el resto, a pesar de que no es fácil, ¿verdad?, hacer negocios en Puerto Rico. No es imposible, pero hay mucha burocracia en el proceso. Bueno, arrancamos de inmediato. Le doy los buenos días al gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor Marcos López. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Buenos días, Mili. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos sintonizan esta mañana.
Yo le voy a dejar una esquinita por aquí en casa, porque ya es casi un panelista fijo, pero la realidad es que la situación apremia. Hablar con las personas que manejan la data, ¿verdad?, y que nos pueden hablar con transparencia sobre la situación del COVID-19. La tasa de positividad ya está en 9.9%. Yo no sé si ya está permitido poder redondear y decir que ya estamos en un 10, pero ¿cómo usted puede analizar el escenario de acuerdo a la data que ustedes manejan en el Puerto Rico Public Health Trust?
Pues mira, de hecho la tasa de positividad al momento está en 10.1%, acaba de subir.
Espérate un segundito. O sea que ya subió. Esto de 9.9 es cosa del pasado y es 10.1%.
Sí, es cosa de hace varias horitas, sí. Acaba de subir, está en 10.1%. Recordemos de que en el dashboard que tenemos en la coalición científica, que lo prepara el doctor Rafael Izarri, es un dashboard que es vivo, que sigue recibiendo datos todo el tiempo, la positividad está en 10.1%.
¿Qué significa esto, doctor? Vamos a hablarle, ¿verdad?, en arroz y habichuela a las personas, ¿verdad? No queremos alarmar, pero sí que no bajemos la guardia.
Mire, estamos en un punto en que la positividad en Puerto Rico está subiendo ya para todos los grupos de edad. Ya esto, según el análisis que demuestra el dashboard, la positividad está en 7% o más para todos los grupos de edad. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes estábamos viendo de que usualmente, y todavía sigue siendo, la positividad estaba bien alta en el grupo de 20 a 29 años, que eran las personas que tienen más movilidad y que además son las personas que menos se están vacunando. Pero ya estamos viendo que nuestras personas de más de 60 años ya están adquiriendo positividad también, así que se están contagiando. ¿Qué hay que acotar aquí? Todavía hay más de 250 mil personas mayores de 60 sin vacunar.
¿Cuánto me dijo?
Más de 250 mil personas todavía sin vacunar en Puerto Rico, por diversas razones.
Eso lo iba a preguntar, pero ¿cómo va a ser eso? Y bueno, caramba, yo sé que todo el mundo en la forma como se estaba manejando la cosa anteriormente, no todos nuestros adultos mayores podían llegar a estos sitios a vacunarse, porque diantre, 250,000 son bastante y ellos fueron la prioridad al principio de este proceso de vacunación.
Sí, todavía hay más de 250,000 personas mayores de 60 años que están sin vacunar. La exhortación es que estas personas traten de vacunarse lo más rápido posible, porque desafortunadamente estas personas son las que eventualmente llegan a los hospitales, usualmente por sus condiciones y demás de base y su situación, y también pues en su gran mayoría acaparan las fatalidades. Aunque, no sé si viste en el día de hoy, que las fatalidades que tuvimos en el día de hoy, tenemos una, dos, tres personas menores de 50 años, 35, 39 y 47 años. Puertorriqueños que no debieron haber pasado por esto y que murieron a causa del COVID recién diagnosticado. Esto, no sé cuáles fueron sus situaciones particulares, pero está ocurriendo.
O sea, menores de 50 años, tres muertes.
Sí, hay uno de 35 y uno de 39. Es triste, de verdad. Esto, no sé cuáles fueron sus situaciones particulares, pero eso es la realidad que tenemos y fueron diagnosticados recientemente. Así que son casos que evolucionaron rápido y por alguna razón se nos fueron rápido.
Sí, que todavía no tenemos, ¿verdad?, las circunstancias de esos fallecimientos de antes, pero 35, 39, y aunque sean de 40, son sumamente joven. Hay que verificar si en efecto estas personas estaban o no estaban vacunadas.
Definitivamente, eso es lo que no sabemos, pero esto, aún así hemos visto también en los Estados Unidos que estamos teniendo fallecimientos en estos rangos de edad más bajos de los 60 años. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia y pensar de que porque somos jóvenes nos podemos infectar y no nos va a pasar nada, porque fíjense que de que puede ocurrir. Y hay historias tristes de que demuestran de que algunas personas cuando les va a tocar, les va a tocar.
Los otros días estaba dialogando con una colega periodista sobre estos números y la tasa de positividad, y ella me decía, bueno, Mili, pero la realidad es que tal vez estamos viendo esta tasa de positividad aumentar porque estamos haciendo menos pruebas, y si estamos haciendo menos pruebas, pues se ve una tasa alta. ¿Qué usted pudiese explicar sobre un argumento como ese?
No, mira, esto, a medida que ha pasado el tiempo se están haciendo más pruebas. Sin duda, la tasa de positividad no es representativa de la población, no, porque no es un estudio representativo de la población, pero sin embargo establece una tendencia importante de cómo se está comportando el virus en la isla. Si vemos las tasas de positividad por municipio, esto, obviamente estamos viendo la tendencia de que el oeste es el que tiene más tasa de positividad. Esto, en este caso tenemos que Aguadilla tiene una tasa de positividad de 26.6%, tomando como base las muestras de los últimos 14 días que representan casos activos.
¿Cuánto, si ¿cuánto me dijo? ¿26 punto qué?
26.6 en este momento tenemos.
Aguadilla, y eso es en los últimos 14 días.
En los últimos 14 días, si vemos después, tenemos Aguada con 18.8, Mayagüez con 13.9. Tres de las personas que murieron hoy son de la región de Mayagüez, epidemiológica, así que y si vemos las pruebas que se están haciendo en esos municipios son bastante considerables y los positivos también que tenemos son bastante considerables, así que sin duda esta tendencia es real y es lo que estamos viendo en nuestra isla en estos momentos.
¿Qué significa esto? ¿Hay que tomar algún tipo de restricción, algún tipo de acción? ¿Qué nos dicen estos números? Que lo que estamos entendiendo es que todo va en alza, pero ¿qué acción tomamos?
Necesitamos primero que las personas que no se han vacunado que se vacunen. Por favor, no piensen que esto es una vacuna experimental. No se dejen llevar por estas situaciones que están surgiendo. La mejor forma que usted tiene para protegerse es que usted se vacune. Así que lo haga lo más rápido posible. También que seamos prudentes, utilicemos las medidas de prevención, porque estamos viendo también de que eso por lo menos nos da un nivel de seguridad adicional contra esta variante que es sumamente contagiosa. Esto, esas son las cosas que tenemos que hacer esto a nivel personal. Tenemos que analizar los datos, a ver dónde es que están ocurriendo, en qué entornos están ocurriendo estos contagios, analizar bien lo de los grupos de edad para ver si aún así con la alta tasa de vacunación que tenemos en Puerto Rico, que es bastante decente, pues deberíamos eventualmente ver si hay que hacer alguna restricción o no para frenar esto, este alza en contagio. Eso nosotros vamos a estarlo analizando en esta semana, la coalición se va a estar reuniendo y vamos a estar haciendo unos análisis para ver si esto establecemos esas recomendaciones, y entiendo que el Departamento de Salud está haciendo lo propio.
¿Cuándo es que se reúne la coalición?
Nosotros hoy nos reunimos en la tarde.
Todos los martes nos reunimos. Hoy en la tarde. Los martes son los días cruciales.
Sí, nos reunimos todos los martes, usualmente, sí, dependiendo de cómo esté la situación, a veces con más frecuencia. Pero analizamos todos estos datos y vamos a emitir recomendaciones de acuerdo a eso.
De acuerdo a eso y de acuerdo a la discusión que ustedes tengan. Pero por el momento entiende que no hay que tomar ningún tipo de acción si nos movemos hacia una vacunación, ¿verdad? Que las personas que aumente esta tasa de vacunación.
Claro. Si de verdad tomamos una responsabilidad ciudadana y nos vacunamos, vamos a poder frenar todo esto. Pero inmediatamente continuemos con estos bolsillos de personas que no están vacunadas, eventualmente la barrera que establece la inmunidad por la vacunación puede esto afectarse, y eso es lo que estamos viendo, no solamente aquí, en los Estados Unidos y en otros sitios estamos viendo exactamente lo mismo. Así que si nos vacunamos es lo mejor que podemos hacer, y obviamente la prudencia en cuanto a las actividades que hacemos con mascarilla, lavado de manos y distanciamiento siempre.
Hay que seguir con todas estas medidas. ¿Cómo observa el número de hospitalizaciones? Ayer dialogaba con el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, me comentó que la semana pasada estaba un poco preocupado porque vieron entre 18 a 25 personas hospitalizarse diariamente. Él me dijo que el domingo eso bajó a 6, pero que en un momento dado se preocuparon por el número diario. ¿Qué le parece a ustedes los números que están observando?
Sin duda, eso es lo que estamos viendo. En el día de hoy tenemos 175 adultos hospitalizados. De esos, el 38 de estos adultos están en cuidado intensivo. Tenemos 20 niños hospitalizados, 3 están en cuidado intensivo pediátrico. Esto ahora nos preocupa porque, como estamos viendo que la positividad está aumentando en el grupo de edad de mayores de 60, es posible que las hospitalizaciones en adultos sigan aumentando. Así que esto tenemos que vigilarlas muy de cerca. Las teníamos en un mínimo hace prácticamente como un mes y ahora están aumentando, y sin duda esto tiene que ver con la situación que estamos viendo con la variante Delta.
Sí, definitivamente la que está haciendo sus estragos tanto en Estados Unidos como aquí es la variante Delta. Doctor, el inicio escolar está a la vuelta de la esquina. Soy mamá de una niña y todos nos preocupamos ante el regreso a clases, que sabemos que nuestros niños necesitan regresar a clases. Pero ante este escenario, ¿alguna preocupación que tenga sobre este regreso presencial en nuestras escuelas?
Mira, a mí lo que siempre me ha preocupado es que yo, como padre, yo tengo una niña de 5 años, tengo un niño de 12 años. Lo que siempre me hubiese gustado tener es que en las escuelas públicas se hubiese divulgado el plan que se tenía para cada escuela, que antes que llegara el inicio de clases, los padres supieran cuál va a ser su responsabilidad familiar, y que obviamente cuál va a ser la responsabilidad de las escuelas, cómo se van a dar las cosas, y eso no lo he visto. Esperemos de que antes de que comiencen las clases, todavía tenemos tiempo, se haga ese plan de divulgación, eso se puede hacer. También las escuelas privadas hagan exactamente lo mismo, y que el Departamento de Salud obviamente establezca el plan de hacer pruebas periódicas con rastreo de contacto y demás que tienen en la guía, y de que eso funcione bien. Eso es lo que va a garantizar de que nuestros niños van a estar seguros. El plan está muy robusto, yo lo leí, y de verdad pues es un plan muy bueno. Ojalá que eso se implemente, porque esa fue la falla que tuvimos en marzo, hace unos meses, cuando se trató de implementar, que de verdad no se sabía ni quién lo iba a implementar, si era Salud, si era el Departamento de Educación, pero entiendo que ahora los roles están bien definidos.
Ok, o sea que importante que ese plan de divulgación sobre cómo se va a mantener toda esta situación del COVID en las escuelas se divulgue.
Claro que sí, para que los padres entiendan cómo va a ser el plan, qué es lo que van a esperar, y obviamente cuál va a ser la responsabilidad de la familia también. Para que
exacto.
Porque esto es algo de todo, esto es bien importante, y ojalá que el Departamento de Educación establezca un plan de divulgación. Esto, si todos los niños están estudiando por Teams, se puede establecer un proceso de divulgación para todos los padres, una reunión virtual y divulgar el plan para que los padres sepan cuál va a ser el proceso y se puedan ajustar a toda esta presencialidad que vamos a estar experimentando en unas cuantas semanas.
Bueno, vamos entonces a seguir con nuestras medidas. Doctor, gracias por siempre estar disponible y por ofrecernos, ¿verdad?, la más reciente data. Ya ustedes acaban de escuchar al doctor Marcos gracias. López, gerente de investigación de Puerto Rico Public Health Trust, que ha dicho que la tasa de positividad ya no es 9.9 como tenía la información que teníamos esta mañana. La tasa de positividad es de 10.1 y acaba de subir en las últimas horas, y este es el dashboard de Puerto Rico Public Health Trust que está vivo, como me explica el doctor Marcos López. Así que, por favor, vamos a tomar nuestras medidas de precaución. Si usted todavía no se ha vacunado, si tiene dudas, pues mire, oriéntese, edúquese en el proceso, pero ¿verdad? No cierre la puerta para vacunarse. Sé que la vacuna no es perfecta y que no es la salvación del mundo, pero en este momento nos está ayudando. Y sí, se están haciendo más pruebas. Me explicaba el doctor que la tasa de positividad no es representativa de la población, pero establece una tendencia, y la tendencia es en alza en todos los sentidos y está subiendo para todos los grupos de edad. Ahora paso con mi próximo invitado, y ustedes acaban de escuchar que el doctor me acaba de informar que la tasa de positividad en Aguadilla está en 26.6%. Esto es una información de los últimos 14 días. Precisamente tengo al alcalde de Aguadilla en línea telefónica, Julio Roldán. Buenos días, alcalde. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, buenos días. Gracias a Dios, muy bien.
Alcalde, bueno, la tasa de positividad en Aguadilla está alta, según la información que me da el Puerto Rico Public Health Trust, que manejan la data del COVID-19, las medidas que se están implementando en su municipio ante esta alza de casos.
Mira, lo primero que comenzamos fue con haciéndole las pruebas a todos los empleados municipales. Gracias al Señor, solamente hubo uno positivo. Obviamente, hoy tenemos una vacunación masiva en el Hotel Las Cascadas en Aguadilla, junto al Departamento de Salud. Esto está bien lleno, hay mucha gente. De verdad que es una organización tremenda, muy buena, y tenemos que meterle mano a esto.
Ok, o sea que en este momento, tanto el municipio junto al Departamento de Salud están llevando a cabo una vacunación masiva. Para aquellas personas, ¿verdad?, que desconocían que se estaba llevando a cabo eso, ¿algún requisito? ¿Cuál es el proceso a seguir? Simplemente llegar allí a Las Cascadas.
Y pueden llegar aquí, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Esto es un proceso muy organizado, se está tomando la temperatura en un lado, la vacunación es en otro, la documentación así, todo es fuera del hotel. Hay unas cartas para eso, hay una unidad móvil donde se están poniendo las vacunas y todo se está manejando de una manera espectacular. No se requiere orden médica, no tiene que tener plan médico, los resultados se los dan el mismo día, solamente tienen que dar una tarjeta de identificación.
Ahora, al mismo tiempo que se está llevando esta vacunación, me dijo que es en el Hotel Las Cascadas.
En el Hotel Las Cascadas, en la carretera número 2 aquí en Aguadilla.
Ahora, ¿se están haciendo pruebas?
También se están haciendo pruebas, ambas a la misma vez se están haciendo. Así que también estamos entregando mascarillas, estamos entregando guantes, desinfectante, alcohol, todo se está dando el día de hoy.
Ahora, alcalde, sé que me dijo que hizo pruebas a sus empleados municipales, pero la información que le pueda estar dando su epidemiólogo que está manejando la situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque la tasa está bastante de positividad está bastante alta, alcalde.
Claro que sí, es como estuve mencionando ayer en una entrevista, al gobernador eliminar la orden ejecutiva que impedía que las personas pues estuvieran en la playa, las mascarillas y todo, obviamente la gente salió corriendo de sus casas, ¿dónde? A las mejores playas, Aguadilla, la región oeste. Hoy vemos un alza alta de contagios, pero obviamente estamos trabajando fuerte y tomamos acción rápida para evitar que esto se siga contagiando. Tanto las actividades al aire libre, estamos orientando a la policía municipal a intervenir con las personas que no tengan mascarilla. Es requisito todo el mundo tener mascarilla puesta en Aguadilla.
Okay, y usted, como sabemos que el gobernador ha implementado la vacunación obligatoria a los empleados del gobierno de Puerto Rico, ¿usted está implementando eso mismo en su municipio, la vacunación obligatoria para sus empleados municipales?
Claro, estamos acogiendo la orden ejecutiva del gobernador, obviamente con los mismos criterios que él la somete, uh-huh. Y es que las personas por ideología religiosa, condiciones de salud, pues obviamente tiene que ser una declaración jurada. para que no tengan que ponérsela, y aquellas personas que no se la quieran poner, obviamente nosotros le vamos a estar exigiendo todos los lunes, antes de entrar a sus oficinas de trabajo, a su área de trabajo, tienen que llevar una prueba negativa costeada por el empleado.
Alcalde, ¿usted está llevando un registro de cuántos empleados se han vacunado hasta ahora en su municipio, de los empleados municipales?
Nosotros tenemos solamente hay sin vacunar 28 empleados, y eso es un éxito. Nosotros tenemos ya más del 90% están vacunados. Ellos han respondido al llamado que se había hecho ya hace varios meses. Y entonces ya de estas personas que tenemos vacunadas, ya entendemos que de esos 28 ya hay personas en el proceso de vacunación en el día de hoy.
Porque de esos 28 hay algunos que se van entonces a estar vacunando. Alcalde, de brotes, situaciones que se hayan registrado en su municipio, que usted tenga conocimiento.
Sí, tenemos varios lugares con una alta de COVID, incidencia de COVID, como lo es en el área de Borinque, en el área de Camaselle, que tenemos 22, 24 casos en algunos lados. Pero obviamente ya esta semana comenzamos a ir casa por casa con varios equipos a estar proveyéndole mascarillas a cada residencia, alcohol, desinfectantes, face shield. Yo entiendo que este es el momento de que el municipio salga a la calle a llevarle ese escudo de protección a nuestra gente y crear conciencia de que no podemos ahora volver atrás, jamás podemos volver atrás a la hora cero.
Alcalde, si me puede repetir la información que me dijo ahorita. Me dijo que tiene alta incidencia en la comunidad Borinquen, pero me dijo que 22 o 24 casos, ¿en dónde?
En el barrio Camaselle.
Camaselles. Disculpe, es que estoy anotando, me gusta tener las cosas bien apuntadas.
Sí, Camaselles. No se preocupe, barrio Camaselles.
Así que ahí tiene 22 a 24 casos. ¿Sabe si fue algo en una familia? ¿Cuál fue el rastreo ahí de contacto sobre esos casos ahí en el barrio Camaselles?
No es en familia, obviamente son casos diferentes, pero cuando me reúno con la epidemióloga, pues en el mapa están localizados en esos barrios.
Claro, pero la epidemióloga no la puedo decir si están relacionados o no están relacionados casos.
Hay algunos relacionados, sí, claro que sí. Hay un ejemplo, un caso, una familia que son cuatro y ambos dieron todos dieron positivo.
Vamos, así que estamos viendo que los brotes están continuando en los distintos.
Están continuando, pero lo más que nos preocupa es que son de las personas que no están vacunadas al respecto. Y ese es el llamado que estoy haciendo. Tenemos que vacunarnos, vamos a creer en la ciencia, vamos a creer en la medicina. Durante toda la vida nosotros hemos recibido vacunas desde niños, y yo creo que ahora llegó el momento de que estamos en una epidemia grandísima y debemos dejar a un lado muchos criterios, estos que escuchamos en las redes sociales, de que si es un chip que te están implantando. Yo creo que tenemos que dejar a un lado esas cosas y vamos a echar hacia adelante a Puerto Rico. Estamos hablando que los hospitales en esta área aquí de Aguadilla volvieron al protocolo desde el día cero, los médicos, los enfermeros, todo con sus equipos completos de arriba abajo para protegerse, y obviamente ya hay salas llenas de emergencia tanto en Aguadilla, en Mayagüez, y no podemos volver atrás.
O sea que tienen salas llenas en Aguadilla.
Claro, el protocolo médico ya se activaron en todos los hospitales, y de verdad que me da mucho miedo saber que al día de hoy, en este siglo, hayan personas creyendo que le están poniendo un chip a uno en una vacuna.
Sí, definitivamente hay que, y si usted tiene dudas, edúquese, hay gente que están disponibles para poder orientarlo sobre este proceso. Alcalde, claro que sí. Sé que está en medio de esta vacunación masiva que se está llevando a cabo en el Hotel Las Cascadas. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho.
Muchas bendiciones, muchas gracias a ustedes.
Cómo no, Julio Roldán, alcalde de Aguadilla. Ahí sí, hay brotes, especialmente en el barrio Camaselles de Aguadilla. Aguadilla tiene una tasa de positividad de 26.6%. Hacemos una pausa y vamos a hablar con la alcaldesa de Canóvanas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:24 de la mañana. Y ahora voy a conversar con la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Buenos días, alcaldesa. ¿Cómo se encuentra? Buenos días a la alcaldesa. ¿Está Lorna por ahí? Bueno, no sé si se cayó la llamada. Control, si puede, me deja saber. Pero teníamos previsto dialogar con la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, hablar un poquito sobre el escenario del COVID-19 en su municipio y el tema de seguridad. No sé si ya tengo en línea a la alcaldesa. Buenos días.
Sí, estamos en línea.
Alcaldesa, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Buenos días, Mili, a ti. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Todo bien, gracias a Dios.
¿Cómo está la situación de seguridad en su municipio? Vimos lamentablemente, ¿verdad?, que un niño de 16 años fue asesinado en su hogar. También ayer estaba mirando los informes de la policía y se dio, ¿verdad?, otro incidente violento en su municipio. ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, incidentes, ¿verdad?, que es lamentable. Nosotros no queremos que perder ni una vida, pero la situación de las investigaciones, pues hay puntos, ¿verdad?, que uno pues no tiene control de las actividades que se están llevando a cabo en la ciudadanía y cómo las están haciendo. Es lamentable, el joven de 16 años, nosotros estuvimos auscultando, ¿verdad? Aparentemente no estaba en una escuela de las nuestras. Lamentamos que eso sea así, porque nosotros, ¿verdad?, quisiéramos que todos los jóvenes estuvieran estudiando y haciendo las cosas como debe ser. Pero la información, ¿verdad?, de nosotros, que la que ha llegado hasta ahora era que fuera de la escuela.
O sea, que la información que tiene usted hasta ahora de lo que ha indagado su municipio es que este joven que fue asesinado en su casa era un desertor escolar.
Esa es la información que nos ha llegado. El día de ayer no estuvimos en varios asuntos, no tenemos más información al respecto, y es la que nos llegó. Al menos con los directores de escuela auscultamos si estaba en alguna de las escuelas públicas de nosotros, y aparentemente hasta el día de ayer no aparecía registrado en ninguna de ellas.
Sí, que no estaba matriculado en ninguna de las escuelas en Canóvanas.
Si lo está fuera de Canóvanas, pues lo desconocemos.
Ahora, pero el escenario del crimen por general en su municipio, ¿entiende usted que está bajo control o usted está viendo alguna tendencia?
La policía a esos efectos, ¿verdad?, ellos están trabajando en la investigación y tienen más información que nosotros. Muchas veces, pues, como quizás tengan las personas sospechosas del crimen y demás, pues ellos evitan dar quizás alguna información que pueda afectar la investigación y la...
Pero hablo del crimen en general en su municipio, y vuelvo y le recalco, estaba viendo informes de la policía donde ayer o no sé si fue antes de ayer, que se registró otro asesinato en su municipio.
Pues mira, si eso fue un negocio
como
en San Isidro.
¿Está la cosa bien o...?
Eso fue un negocio en San Isidro, nosotros tenemos bastante control en la parte de seguridad. El asunto, ¿verdad?, que estos días han sido unos festivos, la gente entre el alcohol y el descontrol, pues pasan muchas cosas. Y la realidad es que la comunidad de San Isidro se ha mantenido bastante segura en los últimos meses, bastante tranquila. La policía de Puerto Rico ha hecho un buen trabajo en esas áreas y la hemos mantenido bastante control. Pues estas actividades, como te dije, son unas que se salen de lo normal, y el descontrol lleva a esto y los asuntos, ¿verdad?, que sucedieron, que los desconozco en su totalidad, del caso de San Isidro en particular, como murió el caballero. Uh-huh. Es un asunto, ¿verdad?, que no estaba ocurriendo constantemente en nuestra comunidad.
Sí, que son casos que se están dando, pero que no es que usted tenga un
ha mejorado, de seguridad. Ha mejorado en esta región. El coronel Tony López fue el director regional, y él, inclusive, desde que yo empecé a trabajar aquí como alcaldesa, ha colaborado 300% con esta servidora. Ahora que es comisionado de la policía, y el coronel Héctor Monge, mucho más. La seguridad ha aumentado. Nosotros, inclusive, estamos ahora en la instalación de algunas cámaras de seguridad en algunas zonas. Estamos adquiriendo, ¿verdad?, para trabajar con... Ahora mismo acabamos de salir de la reunión de propuestas que nos están dando para hacer Smart Cities. Hay algunas áreas que nosotros las vamos a mantener vigiladas, porque son áreas donde hay zonas, ¿verdad?, que hay actividades nocturnas y demás. Esas zonas nosotros estamos considerando altamente mantenerlas vigiladas a través de los diferentes fondos que están llegando, a través del Departamento de Seguridad Pública, a través de los fondos de ARPA. Hay unas áreas de actividades también para que mantengamos las comunidades seguras. Pues hay unas zonas que son elegibles para esos programas, para esos proyectos, estamos ahora mismo mirando a esas áreas de cómo las vamos a ir trabajando. Inclusive ya la ciudad, estamos ahora en un proceso de RFP para cotizar las entradas y las salidas de nuestra ciudad.
O sea, que usted está tomando cartas en el asunto, está tratando de ser bastante preventiva en esto de la seguridad.
Nosotros, la Policía Municipal y la Estatal, como te dije, Mili, está llevando a cabo un plan entre ambas agencias para ser más agresiva en cuanto a los turnos de los policías. A lo mejor había cierta cantidad en el estatal, cierta cantidad en la municipal. Lo que estamos haciendo es que estamos aunando esfuerzos para doblegar esa vigilancia y esas áreas donde la incidencia pues un poquito violenta. Inclusive el área de Loíza Valley también se está mirando para vigilar las entradas y las salidas del área de Loíza Valley, porque la tenemos como una de las áreas donde se han dado sucesos violentos en los últimos meses.
O sea, que esa es una de las áreas que sí, tanto...
Lamentablemente, okay. Porque Loíza Valley es una muy buena comunidad, gente muy buena. Aquí todas las comunidades son buenas, pero Loíza Valley, ¿verdad?, era una comunidad que se mantenía, ¿verdad?, en una zona baja delincuencia. Y hace aproximadamente, creo que 6 meses, también murió otro joven. Y ahora, pues esta semana, pues nos sucedió lo del otro joven de 16 años. Y entendemos, ¿verdad?, que ya merece que nosotros mantengamos esas áreas con un control absoluto.
Definitivamente. Le pregunto, alcaldesa, en torno al COVID-19, ¿cómo está la cosa en su municipio? ¿Algún brote, algo que le dé preocupación?
Sí, ahora 45 casos positivos, todos de situaciones, brotes familiares, personas que han viajado de visita al país y han llegado, ¿verdad?, no han seguido el protocolo que deben seguir. Y en esas áreas, de esas diferentes áreas, en comunidades en Canóvanas, se han dado esos brotes. Estamos trabajándolo bien controlado. Ahora mismo nosotros estamos vacunando, el Secretario de Salud, tenemos montado la vacunación en los outlets, tenemos también la vacunación, desde ayer hemos comenzado a vacunar en la plaza de recreo, vamos a estar vacunando hasta el jueves. Nosotros estamos en la adquisición de una unidad médico móvil para llegar hasta las comunidades más remotas del municipio de Canóvanas, para entonces comenzar a buscar todas esas personas que aún no se han vacunado, no sé si porque no quieren o porque no han querido llegar al pueblo, no tienen forma, que lo dudo mucho, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos el sistema de transporte urbano que opera toda la semana y pueden venir al CDT, pueden venir al aula, pueden venir a la plaza pública y pueden, ¿verdad?, trabajar, vacunarse. Lo estamos haciendo toda la semana y weekendes. Ahora estamos más agresivos con el regreso a la escuela. Pero eso es lo que estamos buscando, que toda la población se vacune. Lamentable que lleguen visitantes, ¿verdad?, a las casas de familiares y hayan estos sucesos donde tenemos ahora mismo 45 casos positivos.
Tienen 45 casos positivos y ha sido brotes familiares.
Brotes familiares, lo estamos monitoreando, la epidemióloga.
Pero ¿cuántas personas, cuánto es el número de vacunados o el porcentaje de vacunados en su municipio?
El 58% de la población se ha vacunado. Recuerda que ahí también estamos contando la parte que todavía, ¿verdad?, que son los niños menores de 12 años, no se pueden vacunar todavía. Pero de mi población, que son casi 54.000 habitantes, el 58% está vacunado.
Entonces tiene un número ahí, 58%, que ya tienen las dos dosis.
Exacto. Hay unos que tienen las dos dosis y otros que cogieron la dosis, que es una sola dosis, ¿verdad? Y en esa data, que nosotros la tenemos más actualizada, porque hay data que tiene el Departamento de Salud, también nosotros llega la de los diferentes laboratorios que están vacunando, las diferentes farmacias que están vacunando y demás. Toda esa data completa la tiene la epidemióloga nuestra del municipio. Y a base de esa data, nosotros estamos más o menos un 58%. Inclusive, déjame decirte, mira, esa data está tan actualizada que nosotros estamos levantando esa información ahora para los nuevos fondos del American Recovery, lo de ARPA, la ley que se aprobó en el Congreso. El municipio de Gentilman y recibió 24 millones. A esos efectos, nosotros estamos, con esa data, estamos alimentando las comunidades que caen en el quality census track, ¿okay?, para llevarlo a una data más concreta, más segura, porque es la data que tiene el municipio y que la hemos recogido en todas las áreas que están vacunando y en todas las áreas que hemos tenido los casos y demás.
Alcaldesa, quédese, tengo que cumplir con una pausa, pero quédese unos minutitos adicionales. Tengo un tema que quiero dialogar con usted, así que quédese en línea. Estamos conversando con la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, gracias por conectar. Son las 10:40 de la mañana. Ya mismito vamos a tratar de conectar en Utuado. Y es que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión en el municipio de Utuado, donde ha llegado el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre. También ha llegado el director ejecutivo de PRICO, que estuvimos hablando con él la semana pasada, sobre la situación de la cooperativa de mujeres que son costureras y que son unos 30 puestos de empleo. Lamentablemente, la semana pasada había una orden de desahucio que ha sido atrasada, según me informó el director de PRICO. Se retrasó para buscar una solución a esta situación. Esta cooperativa, tras el paso de María, se deben $162,164,000. Y este es el único edificio de PRICO disponible en Utuado. No obstante, se va a buscar una solución para que este taller se mantenga abierto y que estas personas puedan seguir ganándose el pan de cada día. Y la verdad que hay que buscar cómo ayudar a nuestros empresarios, ¿verdad? Y ellas están en la disposición de un plan de pago, de hacer algo, pero algo que puedan en estos momentos sufragar, pagar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la demanda ha bajado, o sea, no tienen tantos contratos para coser uniformes, que es lo que usualmente ellos están haciendo. Recordemos que ellas pudieron confeccionar los uniformes de nuestros atletas. Así que yo espero que Manuel Sidre pueda conseguir una solución a esta situación. En estos momentos se está llevando a cabo esa reunión y voy a tratar de conectar con ellos. Pero mientras tanto sigo dialogando con la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Hablamos ya un poquito sobre la situación de seguridad y las medidas que está tomando la alcaldesa con su policía municipal y también la policía estatal, ¿verdad? Y dándole mayor énfasis a ciertas comunidades que han visto, ¿verdad?, un alza en la incidencia criminal. Hablando también un poco del COVID, diciéndome que hay 45 casos positivos, que hay brotes familiares, lamentablemente visitantes que han llegado, que no han seguido el protocolo y lamentablemente han contagiado seres queridos. En estos momentos se están llevando a cabo en la plaza de recreo de Canóvanas procesos de vacunación y de pruebas, lo mismo en los outlets de Canóvanas. Así que por el momento el 58% de la población de Canóvanas está vacunado. Alcaldesa, gracias por mantenerse en línea. Y es que me ha llegado una información y quería corroborar estos datos con usted. Usted sabe que en el pasado hemos hablado sobre la Academia de Luma que se va a instalar en el municipio de Canóvanas. La información que me ha llegado es que Luma canceló el Luma College en Canóvanas. En efecto, ¿esto es cierto? ¿A usted le ha llegado esta información? ¿Algo que le hayan indicado a usted sobre esto, alcaldesa?
Bueno, no, hasta el momento no nos han dicho nada, así que por el momento, ¿sabe? Hasta el día de hoy yo no he recibido información de la cancelación del Luma College en Canóvanas.
O sea, que usted no ha recibido esa información.
No, nosotros inclusive hace unas semanas atrás estábamos trabajando con el permiso de construcción, ¿verdad?, a través de la oficina de gerencia y permiso. Así que si han, en esas últimas semanas han tomado otra decisión, por lo menos a mí no me han notificado. No sé si la oficina de planificación ha llegado alguna notificación. La semana pasada hubo el cierre de varias agencias, pero no tengo entendido, por lo menos, que a la oficina de planificación hasta hoy no tenemos información de que hayan cambiado el propósito de Luma College de la zona industrial de PRICO.
O sea que ustedes lo que tienen hasta ahora, la información que tienen hasta ahora, es que eso todavía parece que está en agenda, porque la semana pasada usted estaba ayudando en este proceso de permisos de construcción.
Claro, nosotros inclusive estuvimos llamando al ingeniero Gabriel Hernández sobre el asunto de la permisología de ellos y hace aproximadamente 2 semanas. Si ellos han llegado, ¿verdad?, si tienen otra decisión en cuanto al proyecto de Luma, pues nosotros no tenemos esa información.
Okay, pero me dijo hace una semana o dos.
Hace alrededor de 2 semanas, más o menos. Nosotros estuvimos trabajando con con la oficina de gerencia y presupuesto. Todavía que inclusive estoy reunida en mi oficina con los planificadores y ellos no tienen conocimiento de que haya llegado ninguna información de las cancelaciones de ellos.
Interesante. Así que a usted por el momento no le ha llegado esta información y pues quería corroborar con usted porque en su municipio es donde se va a estar estableciendo el Luma College.
Exacto. Por lo menos a nosotros no nos han notificado. Podría verificar durante la mañana de hoy con ellos si en efecto ellos van a hacer una cancelación, pero ellos tienen allí, inclusive creo que ya ellos habían puesto las oficinas de la compañía que era para Vini, si no me equivoco, es quien había cogido ese contrato y ellos pues habían puesto ya sus oficinas y demás, lo habían puesto ahí, estaban, inclusive creo que la oficina de gerencia y permiso los había enviado a trabajar un estudio arqueológico, si no me equivoco, ¿verdad? Por cualquier cosa de que allí hubiese en el estudio del suelo y demás, eso en esa parte era que se habían quedado.
Perfecto. Alcaldesa, mucho éxito en sus esfuerzos. Cualquier cosita que sepa, me avisa, por favor.
Igual a ustedes, claro que sí, te envío.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, y es que a mí me llegó información de que Luma tiene intenciones de cancelar su Luma College en Canóvanas, y quién mejor para verificar si en efecto se va a cancelar o no. Y la alcaldesa de Canóvanas nos acaba de decir que ella todavía está gestionando, ¿verdad?, la permisología y que va a averiguar, pero hasta hoy eso sigue en pie allá en Canóvanas, que no le han dicho nada, ya no ha recibido información. Y hablando de Luma Energy, acaba de bajar, y esto es importante. Ustedes saben que la Cámara de Representantes le ha solicitado información a Luma Energy para que se la entregue. La Cámara tiene la potestad de solicitar esa información porque está en un proceso de investigación. Así que ustedes saben que Luma ha presentado varios recursos, fue al Tribunal Federal para que entonces la jueza Taylor Swain frenara la cosa, pues la jueza le dijo, nada que ver, regresa a los tribunales de Puerto Rico. Fueron al apelativo, no lograron el apelativo, y entonces ahora fueron y solicitaron un recurso ante el Supremo. Pues mire, acaba de bajar ahora que no ha lugar para Luma Energy, o sea, Luma va a tener que entregar los documentos. Aquí acaba de bajar, ya mismo lo voy a estar pasando esta información a la redacción. Pero mira, 3 de agosto, San Juan, Puerto Rico, examinada la solicitud de paralización en auxilio de jurisdicción y el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria, se provee no a lugar a ambas. Así que, siendo las 10:47 de la mañana, el Supremo ha dicho no a lugar a este auxilio de jurisdicción que ha solicitado Luma Energy. Así que nada, volvemos a lo mismo. Tienen que entregar los documentos. Yo no sé por qué la insistencia de no entregar estos documentos. El que nada esconde, ¿verdad? No tiene que estar preocupándose por eso. Así que ya saben, se enteraron por aquí en Dígame la Verdad que no a lugar. El Supremo dijo a Luma no a lugar y entonces van a tener que entregar los documentos. Como les dije ahorita, y qué bueno que ya puedo conectar, tengo ya en línea telefónica, discúlpenme por aquí. Estoy al aire, alguien me está llamando y estoy al aire, pido disculpas. Bueno, tengo a Laura Moreno, la licenciada Laura Moreno, quien está en esta reunión que se está llevando a cabo en mi pueblo de Utuado para ver cómo mantenemos a esta cooperativa abierta de nuestras costureras que están haciendo, como decimos por ahí, de tripas corazones. Licenciada, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo? Sé que el secretario de Desarrollo Económico está allá en Utuado, hay representantes, hay senadores, el alcalde. Dime que hay como que luz al final del túnel.
Pues al parecer tenemos buenas noticias. Me acaba de informar la legisladora municipal del Partido Popular, que está adentro junto con ¿verdad? Otra gente que está apoyando, la legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, nos están diciendo que aparentemente el desahucio no va.
No va.
No va.
Amén,
y entonces, lo que nos están diciendo es que tanto Cidre como Pritco y bueno, los otros funcionarios de gobierno están pidiendo tiempo para hablar con la Junta de Control Fiscal. Me imagino que para ocultar más opciones respecto a qué se puede hacer con la propiedad, con el edificio. Uh-huh. Pero el desahucio de las costureras, gracias a Dios, no va.
Ay, qué bueno. Dios mío, de verdad que me has dado una muy buena noticia. Pero entonces sí se va a buscar solución sobre el plan de pago, porque sabemos que sí hay una deuda. ¿Qué se habló con respecto a eso?
Mira, siguen reunidos buscando soluciones respecto a todos esos asuntos. El diálogo aparentemente va bien, pero en cuanto a ese tipo de problemas sobre la deuda y esas soluciones, pues lo que ellos plantean es que para cualquier cosa necesitan la autorización de la Junta de Control Fiscal.
Bueno, pero
así que pues,
pero ellos pueden buscar una solución que le puedan presentar a la Junta de Control Fiscal, que la Junta entonces dé el visto bueno.
Exactamente, está en manos de ellos ahora hacer ese tipo de gestión.
Así que la reunión sigue en estos momentos corriendo, están buscando soluciones, pero por el momento el desahucio no va.
Exactamente.
Ay, licenciada, gracias por yo sé que está en medio de la reunión, pero gracias por haber entrado y darme esos detallitos. Un abrazo bien grande.
Gracias a ti por el espacio.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon la licenciada Laura Moreno. Se enteraron por aquí en Dígame la Verdad. El desahucio no va. Se había trazado la vista, pero ahora le dijo el secretario de Desarrollo Económico que el desahucio de esta cooperativa de un edificio de Prisco no va. Enhorabuena. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con este tema y con mi panel político.
Próximo en Radio Isla 1320.
Y ya ustedes se enteraron por aquí, por Dígame la Verdad, en Radio Isla 1320, que no va el desahucio en la cooperativa de las costureras en Utuado. Estamos tratando de ver si podemos conectar con uno de los senadores que se encuentra en esa reunión. Así que pendientes por aquí por Radio Isla 1320. Y vamos a estar tocando varios temas con mi panel político, como todos los martes. Comenzamos.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estuvimos hablando en el pasado segmento con la licenciada Laura Moreno. Y es que en el pueblo de Utuado, en este momento, se está llevando a cabo una reunión entre el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, el director ejecutivo de PRITCO. Tengo entendido también que se encuentra en esa reunión el senador Ramoncito, le digo ahora aquí el nombre y les pido disculpas, el senador Ramoncito Ruiz. Él se encuentra en esa reunión. También hay otros senadores que están allí junto con el alcalde de Utuado, pues buscando una solución a la problemática que enfrentan en la cooperativa. La semana pasada estuvimos hablando con una de las administradoras de la cooperativa, y les pido disculpas, estoy aquí buscando mis notas para poder proveerle la información más certera, pero en esa cooperativa había una orden de desahucio. Esta orden de desahucio que estaba pautada para la semana pasada, pues se atrasó para septiembre para dar una oportunidad de poder buscar una solución, y eso pues lo adelantaba aquí el director de PRITCO, quien nos decía pues que estaban buscando soluciones a esta situación, y pues entonces habían atrasado esta orden de desahucio. Ahora me entero a través de la licenciada Laura Moreno, pues que esta orden de desahucio pues ya no va, punto, se sacó del panorama, lo cual pues me da mucha tranquilidad, mucha alegría, pues estamos hablando que son 30 empleos que genera esta cooperativa. Y usted dirá, bueno, eso no es tantísimo. Pues sí, 30 familias que se ven impactadas en el pueblo de Utuado. Ustedes saben que la situación económica del país no es la mejor, hay muchos retos, y tenemos esta cooperativa que existe, si mi memoria no me falla, desde el 2001, y luego del paso de María, pues están enfrentando pues una serie de situaciones. La demanda para hacer uniformes no ha sido la misma, así que antes ellos obtenían y lograban las subastas, por ejemplo, de corrección, la Policía de Puerto Rico. No sé si es que ya no han tenido acceso a las mismas o qué, pero la realidad es que la cosa ha sido muy difícil, y pues tienen una deuda. Ellos pagan más o menos como $3,000 de renta, $3,000 de renta mensual por ese espacio. Y obviamente es el único espacio que hay en Utuado que pertenece a PRICO, y esa información me la dio el mismo director de PRICO, que me dijo, estamos contemplando tal vez mudarlos a otros edificios, pero lo único que hay en Utuado es ese. Y yo le comentaba que, pues, si van a buscar un edificio, que sea un edificio cercano, ¿verdad?, al área donde residen estas personas, tal vez el municipio de Ayuya, Arjunta, Arecibo, zonas que son bastante cercanas al pueblo de Utuado. Pero qué bueno es recibir esta noticia de, ¿verdad?, de que no va el desahucio, y sí van a estar pidiendo un espacio para hablar con la Junta de Control Fiscal. Y todavía sigue la reunión corriendo para ver qué hacen con la deuda, ¿verdad?, de esta cooperativa. Por otro lado, quería volver a retomar la información. Estuve hablando con la alcaldesa de Canóvanas sobre varias cosas, ¿verdad? El COVID, la seguridad, pero también quería verificar con ella, porque a mí me ha llegado información de que Luma está pensando cancelar su Luma College. El Luma College para los celadores iba a levantarse en el municipio de Canóvanas. La alcaldesa me notifica que por lo menos a ella no le han dicho nada, que al día de hoy ella no recibe ningún tipo de información que va camino a que van a cancelar el Luma College. Ella me dice que hace unas 2 semanas atrás estaban trabajando los permisos de construcción del Luma College allí en su municipio en Canóvanas. Así que la información que me llega es que se está buscando cancelar el Luma College, porque ahora lo que están buscando es utilizar las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se llama, unas instalaciones CADE en Palo Seco. Así que esa es la información que me está llegando, que se estaría entonces utilizando el centro de adiestramiento del sistema eléctrico y del CADE, centro de adiestramiento de distribución eléctrica. Es lo que se está informando, y pues la alcaldesa por ahora me dice, bueno, hasta donde yo sé, el Luma College va en su municipio. Así que esa información estamos trabajando. También acaba de bajar, si usted está conectando en estos momentos, ustedes saben que Luma Energy había pedido un auxilio al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y pues el Tribunal Supremo le ha dicho no al lugar. Y para hablar, ¿verdad?, ya que tengo mi panel ahí, mi panel está ya esperando ir al aire, ya mismito voy a estar tocando este tema con ellos. Les voy a leer exactamente qué es lo que la resolución del tribunal de hoy, 3 de agosto, y lo que dice: examinada la solicitud de paralización en auxilio de jurisdicción y el recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria, que en este caso es Luma Energy, se provee un no al lugar a ambas. Eso es lo que acaba de bajar por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, siendo las 11:03. Voy ahora con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y están todos, están toditos hoy. Tengo en línea telefónica al representante Denis Márquez, que cogió unas vacaciones. Denis, ¿cómo estamos?
Saludos. Aquí desde la Cámara de Representantes, que continúa cerrada, pero yo con mi oficina abierta desde el día de ayer trabajando.
Pues muy bien, muy bien. Por otro lado, tengo aquí el licenciado Ramón Luis Nieves.
Les saludo a Dimir y saludo a los compañeros y a la gente que nos está escuchando.
Y también tengo al licenciado Ángel Cintrón, estrenado abuelito. ¿Cómo estás?
Hola, Mili. Súper contento, eufórico con ese rol de abuelo. Un abrazo para Denis y Raúl Luis y a todos los amigos que nos escuchan.
Ya comenzaste a hacer alcahuete.
Ya empezamos a abuelear, sí.
Ay, Dios mío, tú no sabes lo difícil que es para nosotros los padres bregar con los abuelos que son así. Los nenes llegan a la casa, pues que abuelo me dio tal cosa, y es que abuelo me dijo, y es que abuelo me permitió, y uno acá, así no se puede.
Bueno, nosotros en esta casa trabajamos duro para llegar a esa meta, ¿sabes?
Ay. Bueno, pues vamos a arrancar. Voy a tomar los temas más recientes. Por ejemplo, esta resolución que acaba de bajar del Tribunal Supremo. Ustedes saben que que Luma ha solicitado distintos recursos para no entregar una información a la comisión que está investigando en la Cámara de Representantes, que preside el representante Luis Raúl Torres. Ya finalmente acudieron al máximo foro, y el máximo foro, acabo de leer ahí la partecita de la resolución donde dice no al lugar a ambos recursos. Denis, comienza contigo porque sé que estás bastante, has estado activo en este tema. Comienza contigo, luego voy con Ramón Luis y luego con Ángel.
Bueno, al igual que tú, saludos nuevamente y saludos al colega, a abuelo Ángel y a Ramón también. Por aquí el abuelo de Micaela.
Ya, sabía que le ibas a decir.
Claro. Mira, yo creo que acabo de ver, al igual que tú, acabo de ver la resolución, me la envió el presidente de la comisión. Obviamente es una decisión importante para la comisión, para el trabajo de investigación que se ha estado llevando a cabo en la comisión. Había sido una lista extensa de documentos, muchos de ellos que nunca debieron haber sido parte de este caso, haber sido entregados de manera rápida, son documentos públicos. Y como yo siempre he dicho, estamos ante una entidad privada que está administrando una entidad pública, y por lo tanto todo lo que se genera ahí de esa relación contractual son documentos públicos. Me parece que dentro es una muy buena noticia. Yo esperaría que, bueno, tienen lo que, aquí hay dos abogados más aquí, sabemos que tienen dos turnos al bate más, que son las reconsideraciones. Vi ahí que es un panel de 4 jueces. Yo no creo que tengan mayor posibilidad, pero no me extrañaría que vinieran con las reconsideraciones. Lo que yo creo que deberían hacer es empezar a entregar los documentos, y yo creo que esto va a continuar un poco en los tribunales, porque va a empezar el proceso de entrega de documentos y va a empezar el proceso de objetar algunos otros documentos en términos específicos, y se continuará el tribunal. Pero yo espero que la inmensa mayoría de los documentos que se solicitaron se entreguen. Son documentos importantes para darle seguimiento a la fiscalización que se estaba haciendo sobre muchas dudas. Ahí habían cosas tan sencillas como saber cuántas personas trabajaban, la lista de las personas que trabajaban en los centros de llamada, cuántos centros de llamada había y dónde estaban localizadas. Te estoy dando el ejemplo de lo que de lo más sencillo que había, y había multiplicidad de cuestiones relacionadas al contrato y las negociaciones de un contrato millonario de fondos públicos. Y una buena noticia, ojalá se comiencen a entregar los documentos y esto signifique que continuemos el proceso de fiscalización.
Ramón Luis Nieves.
Bueno, me parece que Luma provocó una situación totalmente innecesaria, que no solamente le es adversa desde el punto de vista legal, porque obviamente han perdido su impugnación su solicitud de que no se los obligue a divulgar unos documentos y una información solicitada por la Cámara de Representantes. Esto es un golpe legal contra el humano, pero también un golpe en términos de sus relaciones públicas, comenzando hace apenas, ¿cuánto lleva Luma? 2 meses prácticamente controlando, administrando el sistema eléctrico. Y yo creo que estos golpes fueron innecesarios de parte de Luma. Son autoinfligidos, por lo que esperemos no continúe siendo una cultura de esconder información o tratar de tapar información. Que como decía Jenny, mira, ¿cuántos empleados tienen en call centers? O sea, ¿cuál es la gran confidencialidad de eso cuando tú estás administrando un bien público, ¿no? Con una compañía privada, Luma es una compañía privada que se le paga gran parte del sistema.
Se te está yendo un poco la señal.
Ah, perdón, sí.
Ahora.
Luma es una entidad privada que se le paga para administrar gran parte del sistema eléctrico, pero Luma no puede repetir lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Porque si esa cultura de esconder información, de no decir la verdad o decir verdad parcialmente, pues, que esa es la cultura que tiene, ha tenido la Autoridad Energética por años, y lo va a reproducir Luma, pues no hay ningún avance, por lo de su manera, ¿verdad? Así que yo lo que entiendo es que ahora Luma, el hecho de que ha perdido estos casos, el información, pues ahora baja con información que es relevante, o sea, que se le esté solicitando, que cumpla, que la haga pública, y que también internalice de Luma de que esto es un esto no, ellos no son una mera compañía privada aquí, o sea, están administrando un bien público y tienen un deber de divulgar información que se les solicite, particularmente la legislatura de Puerto Rico, y quiero decirlo de esa manera, la Autoridad de Energía Eléctrica es una creación de la legislatura de Puerto Rico y se supone que la fiscalice, es parte de su rol que la legislatura no ejerció por décadas, por cierto. Pero que en los últimos años, particularmente desde 2013 para acá, sí la estuvo ejerciendo, y Luma es un administrador de ese bien público creado por la empresa, cooperación pública creada por la legislatura, así que tienen que responder a las solicitudes de información que están ahí pendientes, así que pues eso es lo que Luma pues debe internalizar de ahora en adelante.
Vamos a ver qué ocurre con ese tema. Aquí tengo, ¿verdad? Ramón Luis Nieves fue senador, o sea, fue legislador. Tengo un representante y tengo también a un ex representante, y todos conocen y saben el poder que tiene la legislatura de poder investigar, fiscalizar, ¿verdad? Hay una separación de poderes, pero la legislatura tiene ese poder. Ángel, voy contigo ahora.
Pues mira, concurro parcialmente con Denny y concurro significativamente con Ramón en gran parte de lo que han dicho. Por un lado, creo que el asunto del tribunal no hay que darle mucho más color. Eso yo concurro con Denis, que eso no va a tener mayor consecuencia. Esa es la determinación. Yo creo que tienen que ajustarse a esa realidad, porque, como tú bien acabas de decir, hay un poder constitucional de la Asamblea Legislativa de investigar las cosas que tienen interés público. Pero tengo dos cosas importantes que decir. Una, de la mano de lo que dice Ramón Luis, y es que yo creo que esta empresa no ha hecho una labor de comprender y prepararse para funcionar de la mano con el gobierno. O sea, es una empresa privada, trae su cultura, trae una experiencia de otras jurisdicciones donde hace esto, ¿verdad? Porque no es la primera vez que lo hacen. Pero en alguna medida, yo creo que no han comprendido, y eso, ¿verdad? Toda empresa transnacional se supone que lo haga, que cuando llega a una jurisdicción, busca personas adecuadas que conocen bien la cultura de esa jurisdicción para hacer ese puente cultural en términos del manejo diario del negocio. Y yo creo que han tenido y están teniendo unos choques de funcionamiento, de estilo cotidiano, de cómo operamos en Puerto Rico las cosas, tanto el sector público como el sector privado, y no han comprendido una cosa que es básica. Cuando la legislatura te llama, hay una regla ya establecida, no tienes que ponerte a pelear cosas que están decididas hace décadas, y una de ellas es la divulgación de información. Dicho eso, pienso que del lado legislativo, ¿verdad?, me corresponde dar un consejo que no me han pedido. Yo creo que ya es tiempo, al paso de los años, ¿verdad?, y la maduración de la tradición legislativa del trabajo que se hace allí, de mirar ciertas herramientas que no se usan en Puerto Rico y se deben utilizar, son más conocidas tal vez a nivel del Congreso en Washington, y es los elementos de confidencialidad y de discreción para cierta información que la legislatura necesita obtener, pero que no debe a su vez divulgarle a terceros. En el Congreso americano, como todos sabemos, porque lo vemos en las noticias y lo leemos en los medios, hay ciertos comités del Congreso que manejan información, hacen vistas, hacen fiscalización, pero tienen unos estrictos códigos de ética y de confidencialidad, de información sensitiva, que a pesar que es necesaria divulgar al cuerpo legislativo para el balance de poderes, no es prudente divulgar al público en general. Y eso yo creo que Puerto Rico también se debe adoptar en nuestra legislatura, porque con ese tipo de estructura y andamiaje, cierto sector privado se sentiría más cómodo de interactuar y divulgar información importante para que la legislatura haga su trabajo de fiscalización y de evaluación, sin el riesgo, por ejemplo, de que se divulgue. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con energía eléctrica. el ejemplo de algo que hicimos aquí exitosamente, que es cuando privatizamos el sector de telecomunicaciones desde el 1997 para acá, ¿verdad? Y Ramón Luis conoce muy bien ese proceso junto conmigo. En ese proceso, que hoy en día las telecomunicaciones, la empresa, el segmento de la economía más exitoso y creciente en Puerto Rico, 20 años después de este proceso, ellos compiten entre sí, pero tienen el ente fiscalizador, que es la Junta, tiene unos lineamientos donde cierta información que se provee no se puede divulgar porque son elementos que afectan la libre competencia entre esas empresas de una a otra. Pero el ente fiscalizador, a pesar de que es un ente del gobierno, recibe la información, se le tiene que entregar, pero no puede divulgárselo a nadie más ni a los competidores, porque se afecta el interés de esa entidad. Algo así parecido debemos adoptar también en la Asamblea Legislativa para darle también un nivel de confianza de que se maneja con prudencia, que no se malutiliza esa información, que no se usa para hacer política o para beneficiar a alguien o para crear información para tergiversarlo. Y yo creo que esa combinación resolvería este y futuros problemas.
Voy a agregar al panorama, antes de irnos a la pausa de esto, y tal vez puedo comenzar con Ángel, luego voy con Ramón Luis y luego con Denis. Ayer yo dialogaba con el ingeniero Tomás Torres Placa, él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El pasado 28 de julio se llevó a cabo la reunión mensual, que es pública, de parte de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se citó a Luma y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, y es que Luma tenía que presentar su informe de junio sobre varias métricas y cómo está manejando la situación. ¿Qué creen ustedes que pasó? Luma no llegó a la reunión, no asistió, simplemente no llegó y no entregó el informe solicitado. La Alianza para la Público, para la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no asistió, pero entregó un informe genérico, según me informa el ingeniero Tomás Torres Placa, y él me está indicando que es la autoridad quien tiene, ¿verdad?, el rol primario de supervisar aquí lo que está pasando con Luma, que sí, que la autoridad para la alianza público-privada es el administrador del contrato, ¿verdad?, pero aquí la autoridad también tiene un poder primario de fiscalizar. Entonces, cuando uno ve que no asisten a las reuniones, pues uno dice, ¿pero qué está pasando si eso es parte del proceso? Ángel, ¿qué te parece? Y luego voy con el resto de los compañeros. No se me extiendan mucho para que puedan hablar de esto y pasamos a otros temas como estatus, ¿verdad?, para el próximo segmento. Ángel.
Pues mira, Mili, adopto parte de la explicación anterior. Vuelvo y repito que yo creo que esta entidad no ha comprendido el lado que tiene que tener de personas que eduquen a la empresa de cómo manejarse en el foro público y ante el ojo público y ante el gobierno. Como tú dices, tienen una obligación contractual de dar un informe, pero tienen que dar, punto. Y tienen que acostumbrarse a que cuando den esos informes en foros como el de la Junta, pues es un foro público, porque la Junta hace sus reuniones abiertas y se tiene que preparar para eso. Me parece que están teniendo mucha dificultad en poder hacer esa transición cultural. Fíjate que hemos mejorado significativamente el manejo de la red, ya hay menos interrupciones, están empezando a mejorar sustitución de cablería, de postes en distintos puntos de Puerto Rico, que es parte de su trabajo, porque la infraestructura está totalmente destrozada a través de los años, y ellos tienen que irla sustituyendo con los fondos federales que llegaron. Pero tienen que también acostumbrarse a interactuar con la sociedad, a interactuar con el gobierno, con el ojo público, y creo que están teniendo una serie de dificultades y van a tener que hacerlo de todas maneras.
Ok. Voy, espérate. Control, ¿cuánto me queda? Un minutito. Voy con Ramón Luis Nieves y... Ah, nos vamos, me tengo que ir. Pues el resto del corillo que me falta, ¿pueden decir algo al regreso de la pausa? Y quiero hablar sobre unas expresiones de un senador en torno al tema del estatus de Puerto Rico, que me parece que podamos ponerlo en contexto. Hacemos una pausa y al regreso voy con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 y 23 de la mañana y sigo con mi panel político de todos los martes. Hoy sí los tengo a toditos, ya cogieron sus debidas vacaciones y merecidas. Tengo al representante Denis Márquez, al licenciado Ramón Luis Nieves y al licenciado Ángel Cintrón. Nos quedamos antes de irnos a la pausa. Ángel Cintrón pues pudo reaccionarme a las expresiones que me dio ayer el ingeniero Tomás Torres Placa, que es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde estaba haciendo una crítica ante el hecho de que Luma no ha estado asistiendo a las reuniones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y que no entregó el informe que era correspondiente a cómo, ¿verdad? Son unos informes mensuales que tienen que entregar y pues tocaba hacer entrega del informe del mes de junio de cómo había ido la transición y todo esto. Le toca el turno entonces ahora al licenciado Ramón Luis Nieves.
Ramón. Una de las preocupaciones grandes que tenemos que tener como país en cuanto al contrato con Luma es quién realmente va a fiscalizar el cumplimiento del contrato. Y tengo la impresión de que la Autoridad de Energía Eléctrica, que continúa, o sea, todavía existe, aun cuando se haya dado el contrato de Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica existe, es el dueño de los activos, digo, el dueño final somos el pueblo de Puerto Rico, pero la corporación pública creada por el pueblo de Puerto Rico llamada Autoridad Eléctrica sigue existiendo y sigue siendo el dueño de los activos y del sistema eléctrico en Puerto Rico. Ahora bien, está la Autoridad Eléctrica, pero también está la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que entiendo que dentro del esquema de la ley 120 de 2018, en la que autorizó la actualización de la Autoridad de Energía Eléctrica, va a estar ejerciendo un rol de fiscalización. Pero me parece que ahí se confunde un poco la cosa, porque la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, yo no creo que tenga ni la experiencia ni el expertise para fiscalizar adecuadamente a Luma o al cumplimiento del contrato de Luma. Obviamente contratarán expertos en el tema, etcétera, pero como entidad no tiene esa expertise a mi juicio. Uno dice, bueno, ¿y por qué entonces la Autoridad de Energía Eléctrica misma no es el que fiscaliza, ¿verdad? Y ahí entraría el rol de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que ahí vamos a ver en los próximos meses, tal vez años, unos problemas, y yo estoy anticipando, va a haber unos problemas en la supervisión de ese contrato. ¿Y a quién le toca qué realmente?
Yo creo que lo estamos viendo ya, Ramón.
Sí, bueno, ¿no crees? Yo quisiera darle un pequeño beneficio de la duda, realmente unos meses, y pues realmente esto es un proceso nuevo, etcétera. Pero mire, esto puede seguir creciendo, o sea, ¿quién va a tener un rol de supervisión efectivo? Y Tomás Torres, que es el ingeniero Tomás Torres, que es una persona que es experto en este tema, que es una persona activa y que ha sido fiscalizador del sistema eléctrico por muchos años, ya a estos dos meses está diciendo, mira, Luma ni está viniendo a la reunión ni está entregando los informes que tiene que entregar, pues ya es algo preocupante. También está el negociado de energía, que tiene otro rol de supervisión, ¿verdad? Porque tiene que fijar unos métricas de cumplimiento, que son las mismas métricas que usa Luma para reclamar compensación adicional, ¿verdad? Así que aquí, esto es bastante complicado, cómo se va a administrar este contrato. Creo que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica no puede abandonar el rol que tiene para supervisar la supervisión que sea de este contrato. También de las alianzas público-privadas tiene que definir lo que va a estar haciendo y tiene gente realmente para poder fiscalizar el contrato de manera correcta.
Voy ahora con Denis.
Mira, yo creo que a mí aquí no... Estoy completamente seguro de que esto es parte de ese esquema de Luma de no querer dar información, de no querer dar la cara, si lo hemos vivido durante meses aquí en el Capitolio. La pregunta, les di unos ejemplos ahorita básicos, según he estado aquí en el programa y ido recordando, el número de empleados que tenía disponible Luma, cuántos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica finalmente pasaron a Luma, cuántos de los que están en operaciones, los llamados celadores y otros funcionarios, están trabajando, cuántas brigadas tenían. Te estoy hablando de información básica, información pública, pues olvídate de los informes de las métricas que fueron diseñados para beneficiarlo y que han sido altamente criticadas. Y un dato bien importante. Aquí en muchas de las vistas, cuando Luma decía que era una información que podía ser confidencial, la comisión señalaba de que era una información para la comisión, que no se iban a divulgar incluso nombres, una información básica, pero que no nos olvidemos, yo creo que es lo fundamental, Luma administra fondos públicos, Luma administra una corporación pública, porque eso es lo que han vendido en este país, que no se vendió la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que la administración de la corporación pública en la transmisión y la distribución está a manos de una compañía privada ejerciendo una función pública con fondos públicos y manejando documentos públicos. Pues que los entreguen y quede cara.
Vamos a pasar al otro tema. Déjeme buscar aquí el artículo. Y es que en el fin de semana, el Nuevo Día sacó una información sobre un senador. Disculpe, estoy buscando aquí el artículo rapidito. Monchin, creo que es el apellido. Quiero hablar con... Ah, míralo aquí, lo encontré. El Nuevo Día publicó un artículo pues hablando un poco sobre el proceso de estatus. Y dice aquí que el proceso de admisión de un territorio como estado no ha funcionado así, ¿verdad? Pero las expresiones de Manchin, y ese es el ¿verdad? El senador que está haciendo las expresiones, Manchin, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, subrayan cuán desvinculado está el Senado de Estados Unidos del debate sobre el futuro político de Puerto Rico. Estoy leyendo un artículo del periódico El Nuevo Día. Cuando El Nuevo Día le preguntó por segunda ocasión en una semana sobre sus planes para atender los proyectos de estatus pendientes en su comité, Manchin reiteró que el debate sobre una propuesta de estadidad para Puerto Rico no está en nuestra jurisdicción, pese a que sí lo está. Hace una semana su respuesta fue que era un asunto que correspondía al Comité de lo Jurídico del Senado. Bueno, vamos a hablar un poco sobre estas expresiones. Hay muchas personas que están diciendo pues que él parece que no conoce mucho sobre el tema. Hay otros que dicen que sí, pero bueno, yo quisiera conocer el análisis de ustedes. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el artículo completo que publica el periódico El Nuevo Día. En este caso le corresponde en esta ronda y en este tema a Ramón Luis. Voy con Ángel y luego con Denis Márquez. Ramón Luis.
Las expresiones del senador Manchin me parecieron totalmente extrañas. Eso está indicando de que para conceder la estadidad para Puerto Rico hacer algún tipo de enmienda constitucional.
Una enmienda constitucional, sí.
Sí, es un disparate realmente. Yo lo que me parece que esta expresión hay que atarla con unas expresiones que le había hecho hace unas semanas antes, de que parece que él había indicado de que se tenía que informar un poco mejor sobre el tema de Puerto Rico, etcétera. Y yo creo que ese tema él no lo conoce, no lo debe conocer muy bien. Y obviamente, tal vez no conoce muy bien el tema del constitucional que está planteado. Yo no soy estadista, no aspiro a la estadidad para Puerto Rico, pero tengo que reconocer que ese no es el proceso. Y pues, realmente, pues me parece más que todo que demuestra tal vez la falta de importancia de este tema para muchos congresistas todavía en Estados Unidos. Me parece también que, lo digo aquí como un elemento adicional, parece que los cabileros estadistas que fueron electos pues no han sido efectivos llegando al senador Manchin. Tal vez todavía pues está un poquito perdido aquí en Washington DC con, ¿verdad?, gastando con los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, para tal vez hacer algunos papelones, pero lo cierto es que pues no le han llegado al senador Manchin sobre esto. El mismo gobernador Pierluisi hoy se expresó sobre eso y dijo, bueno, pues, que parece que tiene que informarse más el senador. Pero yo creo que realmente el señor presidente de la comisión que preside, que es crucial para este tema pues, en el Senado de Estados Unidos, no saber estos detalles, pues realmente demuestra quizá la falta de importancia para él de este tema en el Senado. Así que yo pues no quiero pecar de ser pesimista en cuanto a este tema, es un tema que a mí me interesa mucho y debe interesar al pueblo de Puerto Rico también, un tema que tiene que ver con que cabe la relación colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Pero lo cierto es que en este momento los estadistas parece que han fallado en tratar de educar a la oficina del senador Manchin y al propio senador sobre las circunstancias constitucionales y la realidad constitucional de la estadidad para Puerto Rico. Cosa que y ahora viene con el sombrero de la autocrítica, cosa que también los sectores que no somos estadistas hemos fallado totalmente en las pasadas décadas de no educar, de no cabildear efectivamente para que conozcan los distintos congresistas y senadores sobre los méritos de las opciones que defendemos, ¿no? Ahí los estadistas pues han recorrido un gran camino haciendo unos avances en Washington, que los sectores independentistas y los que creemos algún tipo de asociación con Estados Unidos no lo hemos hecho. Pero me parece que también, y con eso termino, quiero comentar también de que a principios de este año había bastante efervescencia sobre el tema, por ejemplo, de la estadidad para Washington D.C., y hubo un voto en la Cámara de Representantes, etcétera, pero y ahí se ató un poco el tema de Puerto Rico, pero ese tema pues se ha desinflado bastante, a mi juicio, en los pasados meses, y pues por lo tanto también el tema de Puerto Rico ha corrido por la misma suerte.
Tengo que hacer una pausa, pero continuamos con este tema y las expresiones que hizo el senador Manchin, y cuando regresemos me tocaría Ángel Cintrón y luego pasaría entonces con el representante Denis Márquez. Hacemos una pausa y regresamos en breve con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 10:11:40, disculpen, son 11:40 de la mañana, sigo con mi panel político que está integrado por el representante Denis Márquez, el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Ángel Cintrón. Ahora le toca el turno al licenciado Ángel Cintrón sobre las expresiones del senador Manchin sobre el tema de verdad de los proyectos de estatus y la situación de estatus de Puerto Rico. Licenciado Ángel Cintrón.
Pues mira, Mili, como dijo Ramón Luis, me parece que no hay que discutir mucho lo que es evidente, que el senador tiene una falta crasa de conocimiento e información de cosas básicas de derecho constitucional norteamericano, que eso es 101. Ninguno de los estados que eran territorios después de las 13 colonias tuvo que hacer ningún tipo de ejercicio de carácter de enmienda constitucional para convertirse en estado. Eso es absurdo. Pero llamo la atención a algo más importante que eso. Me preocupa cómo el medio de comunicación editorializa la noticia y le da un sesgo incorrecto a decir el Senado, como un cuerpo completo, no tiene prioridad de estatus ni sabe nada del estatus de Puerto Rico, porque una golondrina no hace verano, un senador no hace los otros 99, y es de conocimiento público en Puerto Rico y de los compañeros que están en este panel y de todo el mundo, las expresiones, el envolvimiento y el conocimiento que docenas de senadores norteamericanos al paso del tiempo y en el actual Senado han intervenido con el caso de Puerto Rico en distintas instancias, en distintos momentos, a favor y en contra, demócratas y republicanos. Así que decir que porque este senador, que evidentemente no sabe de lo que está hablando, no tiene conocimientos básicos sobre Puerto Rico, es la situación del Senado completo, me parece impropio de parte del medio de comunicación que escribió la noticia. Eso es importante señalarlo también, Mili, porque engañamos al pueblo y desorientamos al pueblo y deseducamos al pueblo cuando no transmitimos la información de una forma balanceada y adecuada. Yo creo que ciertamente, en este caso, el lado demócrata de la delegación de Puerto Rico tiene ahí el primer reto bonito para ir allí a educar a este senador.
Sí, eso te iba a decir, que hay que educarlo, porque imagínate, claro, diciendo de que se debería requerir una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, o sea, se nota que está en la galandia, o es adrede estas expresiones, no sé.
Pues Mili, vamos a darle el margen de la duda. Recuerda que para el caso de Washington D.C. hay sobre la mesa un planteamiento de que se pudiera requerir una enmienda constitucional. Recordemos que Washington D.C., lo que está haciendo ahora, y tal vez esto no es de conocimiento público general, pero los compañeros entiendo que sí están al tanto, lo que ha hecho la ciudad de Washington D.C. y la estructura política y gubernamental para mover su causa de estadidad es que para evitar que sea necesaria una enmienda constitucional, porque eso es un distrito federal creado por el sistema para ser la capital federal, han creado una demarcación en un mapa de un distrito residencial dentro de la ciudad, excluyendo el área de la Casa Blanca, el área del Capitolio y otros edificios federales, para dejar ese espacio pequeño como distrito federal, como capital, y el resto de la ciudad, de los que conocemos la ciudad, que es la zona comercial y residencial, eso convertirlo entonces en el estado de D.C. Y esa parte no requeriría una enmienda constitucional. Quiero pensar que este senador está confundiendo ese asunto y ese dilema de Washington con el caso de Puerto Rico, pero de nuevo, es la oportunidad para que los tres miembros demócratas de la delegación congresional que Puerto Rico eligió vayan a esa oficina, se sienten con él, lo eduquen a él y a su estado.
Ángel, tú estás hablando de los delegados.
Sí, de correcto. Los delegados electos de Puerto Rico tienen ahí la primera asignación, la primera tarea, el lado demócrata, porque hay tres demócratas y tres republicanos. Y este senador, el senador demócrata del Senado Federal, le toca a los demócratas hacer esa asignación y educarlo adecuadamente para que de aquí en adelante, oye, no solo por el asunto del estatus, Mili, recuerda que esa comisión, igual que en la Cámara, atiende muchos otros asuntos de Puerto Rico que no tienen que ver con el estatus.
Sí, son las comisiones designadas a atender todos los asuntos relacionados a Puerto Rico. Y las veces que estuve acudiendo allá a la de Recursos Naturales en la Cámara para cubrir cuando yo laboraba en el vocero, eran las comisiones que atendían todos los asuntos relacionados a la isla. Le toca ahora el turno a Denis Márquez. Denis.
Mira, podemos estar aquí hablando de problemas constitucionales, de la Constitución americana, de que el Congreso es el que tiene el poder para, según la Constitución, y ese, el asunto, como siempre hemos dicho desde el primer, un asunto político. Porque cuando meses atrás el líder de los senadores demócratas señalaba su oposición a la estadidad, pues no era bajo un criterio de que si la Constitución o no, es la posición política del Senado de los Estados Unidos. Y cuando uno escucha a este señor hablar de esto, pues habrá hablado de la enmienda, pero lo primero que dijo es que no apoyaba un proyecto de estadidad. Y esa ha sido la historia del Senado de los Estados Unidos durante muchísimos años. Y así, si hablamos, nos transportamos al siglo XX, allá a la década de los 89 y 90, el proceso de discusión del estatuto de Puerto Rico se detuvo en el Senado de Puerto Rico porque el Senado no quería atender un proyecto que incluyera la estadidad para Puerto Rico, porque ese es el asunto, ese es el meollo del asunto y es el planteamiento que hemos hecho nosotros. Podemos estar, sí, que él se equivocó, que argumentó esto, pero hay un problema de que en el Senado de los Estados Unidos, en el ambiente político de los Estados Unidos, no hay una visión a favor de la estadidad y un reconocimiento de la distinción de Puerto Rico como un país distinto, como un país caribeño, como un país latinoamericano. Por eso es que la insistencia de nosotros de seguir buscando modelos alternativos, modelos de consenso, de que se defina todo el mundo en Puerto Rico, incluyendo el Estado Libre Asociado, la Libre Asociación, bajo alternativas no coloniales, no territoriales, y provocar una discusión y provocar una reacción en el Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a estar escuchando senadores y vamos a estar escuchando congresistas oponiéndose a los proyectos, oponiéndose a cualquier tipo de proyecto de admisión de estadidad, hablando, como decía Schumer, de un fuerte consenso sobre eso en Puerto Rico. Y los señores estos y señoras cabilderos o delegados de la estadidad ahora mismo están mucho más preocupados por su salario. Están como una especie de sindicato en huelga, reclamando sus salarios más que otra cosa, y básicamente un reconocimiento de que han dicho ya varios públicamente que no tienen acceso a los Estados Unidos. Me parece que sería una gran contribución al país la derogación de esta ley y de que cada partido político pague sus cabilderos, y de que ellos, que sin la utilización, o que la gente vaya sin la utilización de fondos públicos, eso sería de gran beneficio para el país.
Me quedan 2 minutos, no sé si noté break de tocar tal vez un comentario breve, porque tengo que entregar a las 50, son las 48. ¿Qué les parece toda esta situación ¿verdad? Del permiso del condominio Sol y Playa, la construcción de esta piscina. Sabemos que el mar reclamó su espacio y destruyó la pasada piscina, pero a mí, y lo digo con mucho respeto, me molesta mucho el silencio del secretario de Recursos Naturales y Ambientales. Hoy la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de la Cámara dice que va a acudir a los tribunales. Rapidito, comienzo contigo, Denis, voy con, Ramón Luis Nieves y rapidito Ángel Cintrón.
He estado en las vistas, he interrogado a los funcionarios, interrogué que tenía unos gravísimos conflictos de interés y esa misma noche lo sacaron del puesto. He estado en Rincón, he reclamado acción por parte del Departamento de Recursos Naturales. Me parece que todo esto es un problema que se anticipaba y de que hay un grave problema de conflictos y de señalamientos de irregularidades y hay que seguir investigando desde la Cámara de Representantes.
Ramón Luis Nieves, rapidito, para que Ángel pueda decir algo.
Evidentemente, dos cosas. El secretario de Recursos Naturales no está demostrando una defensa de los intereses que se supone su agencia defiende para la protección de los recursos naturales. Y ha creado muchas sombras dentro de todo este proceso. Y aquí yo no estoy adjudicando quién tenga la razón, pero obviamente hay una disputa.
Rapidito.
Es decir, que tiene unos méritos. Por un lado, y segundo, el secretario de Recursos Naturales trabaja para un gobernador, el gobernador Pedro Pierluisi, que aparenta estar distanciándose de esta controversia cuando tiene que enfrentarla y que se logre una resolución justa en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables en este caso.
Ok, Ángel, rapidito, que okay, ya tengo que entregar.
Mira, conozco al secretario de Recursos Naturales, persona íntegra, inteligente, muy capaz, con una hoja de servicio intachable. Lo que estamos pasando por alto es que él en su rol de secretario tiene una obligación de adjudicar ciertos procesos y controversias y no puede estar públicamente hablando en voz alta.
Pero lo ha hecho con los medios que... Espérate, pero lo ha hecho. Pero lo ha hecho en medios donde no le cuestionan.
No. Él ha sido bien claro en decir que él no puede... Es como pedirle a un juez que hable de un caso que tiene ante sí en sala. No puede. No puede entrar en ese nivel de detalle. Porque entonces, ¿qué es lo que van a hacer las partes después? Ah, está prejuiciado... Yo no quiero pasar el proceso allí, hay que sacar. ¿Entiendes, Mili? Es un castro y tú. Él tiene que guardar prudencia.
Se me ha acabado el tiempo, me van a cortar, pero okay. Este tema tenemos que tocarlo, Ángel, claro, porque de verdad gusto, que él tiene gusto. Un deber con el pueblo de Puerto Rico de proteger los recursos naturales
pero
y también
lo cumple
proteger.
Cuando adjudica correctamente las controversias, no cuando las habla en público. Lo hace cuando cumple con su rol de adjudicar.
Claro, pero antes hablaba sin problema. Después de la orden de cese y desista, que después tuvo que cambiar, dejó de hablar. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque
en
me van a cortar al aire. Bueno, okay. Un abrazo. Gracias a los tres por siempre estar disponibles. Señores, hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.